Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, es alcalde de Valladolid, así que casi lo primero va a ser preguntarle si está nevando. Óscar Puente, ¿qué tal, Óscar? Buenos días.
Buenos días. No nieva, hace bastante frío, pero de momento aquí en Valladolid no tenemos nieve.
¿Y alguna información? Ya sé que no es el alcalde del resto de la provincia, pero ¿cómo está el resto de la provincia? ¿Qué información le llega de posibles dificultades en el tráfico y demás?
No, de momento en la provincia de Valladolid parece que viene. Aquí la nieve que se anuncia probablemente sea a partir de la noche del sábado al domingo, pero hasta mañana parece que no va a haber problemas.
Y entiendo que todo preparado para lo que pueda venir este fin de semana.
Sí, más nos vale. El domingo aquí no es habitual. Valladolid es una especie de isla en medio de una comunidad en la que suele nevar bastante, ¿no? Con frecuencia. Por ejemplo, hay muchas veces que está nevando en Burgos de manera copiosa y aquí no cae un copo, ¿no? Es una ciudad en ese aspecto pues muy abierta, con mucho viento y no suele nevar, pero parece que el domingo sí que va a hacerlo y por tanto tendremos que estar preparados.
Bueno, pues esto como alcalde, como portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, ¿entiende eso de la presidencia simbólica que propone Oriol Junqueras para la Generalitat de Cataluña? ¿Qué significa?
Bueno, yo creo que es intentar darle una salida digna o pseudo-digna al señor Puigdemont, pero vamos, va en la línea de esta permanente huida hacia adelante, de esta irracionalidad que está mostrando el independentismo catalán, ¿no?
Uh-huh. Le pido, y ha sido noticia de toda esta semana, una valoración de los mensajes del otro día entre Carles Puigdemont y Toni Comín, que parece que han supuesto un antes y un después, pero que a estas horas todavía no han desembocado en nada concreto.
Bueno, yo creo que los mensajes, si uno los lee con detenimiento, lo que ahondan es en la clave en la que lleva Puigdemont mucho tiempo, que es una clave estrictamente personal, una clave personal en la que lo que le importa es él, pero lo que está haciendo es arrastrar con él a un pueblo, arrastrar con él a dos partidos políticos y arrastrar con él un movimiento político. Puigdemont desde el principio ha demostrado que no es una persona madura para asumir las consecuencias de sus actos. Cuando él tomó la decisión que tomó, que es aquella declaración unilateral de independencia, sabía perfectamente cuáles eran las consecuencias. Y sin embargo, a partir de ese momento, lo único que ha hecho es intentar eludir esas consecuencias. Sabía que cometía una grave ilegalidad porque incluso los propios servicios jurídicos del Parlamento se lo habían avisado. Y para eludir esas responsabilidades jurídicas se marchó fuera de España y huyó de la justicia. Y ahora, bueno, pues está en clave personal. Mi ego, mi prestigio, eso es lo que demuestra a través de esos mensajes, y yo creo que el independentismo lo que tiene que hacer es asumir de una vez por todas que no va a ningún sitio por el camino que va, que tiene una mayoría en el Parlamento de Cataluña para gobernar desde la legalidad y que lo que tiene que hacer es investir a otra persona y gobernar dentro de la ley, defendiendo lo que le parezca oportuno, pero en el margen que le concede la ley. Y Puigdemont es un fuera de la ley en este momento y, por tanto, no puede ser presidente.
¿Entiende como distanciamiento entre Esquerra y Junts per Catalunya el mensaje de Roger Torrent que pide generosidad a Puigdemont, que puede sonar algo así como un paso atrás? ¿Lo interpreta así o no?
Pero qué menos, ¿no? Es que yo lo sorprendente es que aquí ese tipo de peticiones no sean más colectivas, que haya más gente que se sume a ese tipo de peticiones, porque, ¿qué sentido tiene la situación en la que están metidos? Están abocando a Cataluña en un escenario tremendo. Aquí yo creo que, no sé si se están dando cuenta, pero el problema de Cataluña no es hoy. El problema de Cataluña es hoy, es dentro de un año y dentro de dos años. Las inversiones que los inversores planifican para dentro de dos, para dentro de tres años, se están decidiendo hoy. ¿Y quién va a invertir en este momento en Cataluña con la circunstancia y con la situación en la que están? Entonces, o cambian o se dan cuenta de que esto no les lleva a ningún sitio y que va a causarles enormes perjuicios, o no sé dónde van. Por tanto, pedirle generosidad a Puigdemont es pedir un ejercicio de racionalidad. Usted no puede ser presidente, oiga. Ahora, yo no sé si será cierto o no, no sé si se confirmará o no. Se busca una mansión en Waterloo. En fin, esto tiene ya, no sé, cada paso que se da supera al anterior. No sé, no, yo creo que lo tienen de verdad en la mano, que es, si tienen una mayoría, hagan ustedes presidente a una persona que cumpla con los requisitos que la ley exige, no un señor que está en Bruselas y que además parece que se va a instalar ahí para mucho rato, y desbloqueen la situación para Cataluña, que le están dañando gravemente.
La prensa belga efectivamente publica esa información de que Carles Puigdemont ha alquilado una residencia en Waterloo, 30 kilómetros al sur de Bruselas, al margen del chascarrillo de las crónicas napoleónicas o del precio, que me da un poco igual. Esto se supone que significa que tiene pensado quedarse por allí una larga temporada. Y le pido una valoración política de esa noticia.
Bueno, claro, es que, en fin, si se va a instalar allí, no puede tener la menor intención de querer ser presidente de Cataluña. ¿Cómo se va a ser presidente de Cataluña desde Bélgica? Es que no, en fin, si es que son cosas, lamentablemente estamos debatiendo sobre cosas que no tienen la más mínima explicación lógica. Es que esta gente ha perdido la cabeza, no sé a dónde pretenden ir de esta manera. No. El ciudadano normal está perplejo y al mismo tiempo yo creo que está hastiado de esta situación y yo creo que no solo el ciudadano español en general, sino también la ciudadanía catalana, yo creo que tienen que estar ya diciendo, bueno, pues esta gente no parece que esté muy decidida a defender nuestros intereses y no parece que esté muy decidida a sacarnos del atolladero en el que nos han metido, ¿no?
¿Qué información tiene el PSOE de lo que se ha dado en llamar esta semana el plan Moncloa? Eso de poner indultos sobre la mesa a cambio de la retirada de Carles Puigdemont, si es que tiene alguna información, claro.
Ninguna. Y no creo que eso tenga mucha base, sinceramente.
Si la tuviera, ¿qué le parecería?
No, es que pronunciarme sobre hipótesis. Aquí lo que tenemos es que respetar el Estado de Derecho. Todavía no ha sido nadie condenado. Hablar de indultos a estas alturas me parece que está completamente fuera de lugar. Y lo que hay que hacer es dar una solución política al problema que tiene en este momento el Parlamento catalán, que es un Parlamento bloqueado, que en la práctica no está ejerciendo sus funciones y un gobierno que no existe y que está siendo suplantado o sustituido por aplicación de la Constitución española en una situación que no se debería prolongar por más tiempo. Entonces, eso es en lo que hay que centrarse. Lo otro me parece que son especulaciones que no van a ningún lado.
Y como estamos en esta parte judicial, no sé si cree que se precipita el ministro de Justicia cuando dice que los líderes soberanistas serán inhabilitados en primavera, en marzo incluso, o apunta a esa posibilidad.
Pues más que precipitarse, lo que yo creo que hace es no ser consciente de cuáles son sus funciones y cuál es su papel, porque esas decisiones les corresponden a los tribunales de justicia y lo que hay que hacer es dejarles trabajar y ya se verá cuando se les inhabilita, si se les inhabilita, pero son decisiones que tienen que tomar los tribunales de justicia, no el ministro, que además pues no tiene ningún tipo de competencia sobre la cuestión jurisdiccional, que es una cuestión que atañe exclusivamente al Poder Judicial, del que él no es parte.
¿Pero cree que era solo un cálculo o una intención de medrar?
Bueno, confiemos que sea solo un cálculo. Tampoco quiero ir más allá.
Uh-huh. ¿Qué recorrido le ve? El 14 de febrero tienen que ir a declarar ante el juez de Arena las primeras líderes de la CUP, el 19 las conocidas como las Martas y el 20 el expresidente Artur Mas. Son las próximas citas en el calendario. Le pido una valoración de este calendario judicial.
Bueno, sobre el calendario judicial nada que comentar. Son personas que están afectadas por un procedimiento judicial y como siempre, y yo en particular, o sea, mi postura siempre ha sido muy clara, porque no en vano he sido abogado en ejercicio 20 años, soy marido de una juez, hermano de una fiscal, es decir, el mundo judicial, tengo muy claro cuál es su sitio y cuál es el de la política. Y yo normalmente de cuestiones judiciales no suelo pronunciarme, dejar trabajar a los jueces y que ellos hagan su trabajo y la política haga el suyo. Los jueces de momento están haciendo su trabajo y la política, lamentablemente, en Cataluña no está haciendo el suyo. Y eso es lo que tienen que hacer, hacer su trabajo y desbloquear la situación en Cataluña, ¿no?
Relaciones PSOE-PP o relaciones PSOE-Gobierno, como quiera. ¿Es un apoyo total, incondicional, es un cheque en blanco a las medidas que tome el Gobierno en relación a Cataluña o no?
No, el Partido Socialista está con el Estado y está con la Constitución y está con la legalidad. Y quien tiene la obligación de hacerla cumplir en este momento desde la óptica gubernamental es el Partido Popular, que es el que está gobernando España. Entonces, nosotros estamos dando el apoyo que nos gustaría tener en el caso de que hubiéramos estado en la situación que está en este momento el Partido Popular. Y, por tanto, nosotros somos un partido de Estado y nuestra oposición será siempre una oposición de Estado. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro papel en este país. Tenemos muy claro que nosotros queremos que España siga unida por múltiples razones, pero sobre todo también por razones de pura racionalidad. Nosotros creemos que los problemas de los trabajadores catalanes son los mismos que los de los trabajadores andaluces o de los trabajadores extremeños, exactamente los mismos problemas. Y por tanto, no entendemos que los problemas de los trabajadores de Cataluña pasen por la separación de Cataluña del resto de España, pasen por añadir una frontera. Y por tanto, nosotros desde nuestra óptica de izquierda siempre hemos dicho que en el independentismo no hay ninguna bandera de izquierdas. Y desde nuestra óptica de partido de Estado y de defensores de la Constitución y de la legalidad, tenemos que estar con quien tiene la responsabilidad de hacerla cumplir. Y, por tanto, esa es nuestra posición. ¿Supones un cheque en blanco? No. Obviamente, también tenemos que ejercer nuestras facultades de control. Pero, desde luego, cuando hemos discrepado con alguna cosa, lo hemos dicho. No nos gustó algunas de las cosas que se hicieron el 1 de octubre. Pero en otros casos hemos estado de acuerdo y hemos dado nuestro apoyo, ¿no?
En política, el que no hace nada tampoco es nada, dijo el otro día Pedro Sánchez. ¿Esto es una manera de apretar las clavijas a Mariano Rajoy, de exigirle que dé una respuesta política?
Bueno, pero yo creo que con esa frase no se refería solo a la cuestión catalana, ¿eh? Yo creo que hay un inmovilismo que, por otro lado, pues pasa a ser uno de los rasgos fundamentales de la personalidad de Mariano Rajoy. Es decir, incluso en algún momento se ha elogiado como una virtud, ¿no? El que él hacía la estatua mientras el resto pues se iba, digamos, generando sus propios problemas o iba fracasando. Mientras él estaba quieto, los demás se caían, ¿no? Pero eso yo creo que hoy claramente no está funcionando y el país necesita actuaciones, el país necesita un gobierno que acometa verdaderas reformas, no reformas coyunturales. Tenemos cuestiones como la energética que están en este momento completamente relegadas y al margen de la realidad. Tenemos el tema de las pensiones, al que no se le quiere meter mano, no se quiere abordar con seriedad. En fin, el país tiene infinidad de problemas y lo que no puede ser es que haya un gobierno que espere quieto a que se solucionen solos. Yo creo que eso es a lo que se refiere Pedro Sánchez con esa frase, ¿no?
Un par de cuestiones. Ahora hablamos de pensiones, que me interesa y de qué manera. Pero un par de cuestiones más vinculadas con Cataluña. ¿Cree que ha echado a andar el reloj de 2 meses para la repetición electoral? Ya, le pido una opinión porque hay varias, ¿eh? Unos creen que sí, otros creen que no. No sé si desde un punto de vista oficial el Partido Socialista cree que ese reloj está ya en marcha o no.
Pues no lo sé. Es una cuestión que tiene unas connotaciones claramente jurídicas y bueno, pues es difícil desde la política opinar sin tener un estudio jurídico serio, ¿no? Lo que sí creo es que esto no se puede eternizar, ¿no? Yo creo que probablemente la legislación no tenga unas previsiones hechas para una situación como la que se está viviendo en Cataluña, porque probablemente nadie cuando legislaba o legisló imaginaba que este tipo de situaciones se pudieran dar, ¿no? Entonces yo creo que cualquier interpretación normativa que se haga tiene que poner por encima de todo a la ciudadanía. Y la ciudadanía hoy necesita, en Cataluña necesita un gobierno y en cualquier sitio. No se pueden eternizar situaciones como la que se está viviendo Cataluña y por lo tanto yo desde luego sería partidario de una interpretación en la que los plazos fueran racionales y se agilizaran lo máximo posible, ¿no?
Pero en cuanto a que la interpretación marcara una fecha de un pleno o que directamente dijera repetición electoral.
Lo que pasa es que, claro, marcar la fecha de un pleno sin que nadie presente una investidura es complicado, ¿no? Sí. Es muy complicado. Yo creo que, en cualquier caso, debería ponerse en marcha un contador que estableciera una certidumbre. Yo creo que las reglas de juego, lo mínimo es que otorguen certidumbre a quienes están sometidos a ellas. Y entonces parece que lo lógico es que haya un plazo en el que se fijen unas condiciones, bien sea de investidura o bien de repetición electoral, pero que se sepa. Lo que no se puede es vivir en un impasse eterno, ¿no? Infinito.
¿Debería intentarlo Inés Arrimadas?
Bueno, ya sabe que aquí hay opiniones para todo. Ahora el Partido Popular presiona mucho a Arrimadas para que presente su candidatura cuando no tiene garantizada la elección, pero eso mismo fue tachado de delictivo cuando fue Pedro Sánchez el que lo intentó. Yo creo que hay que tener un poquito de memoria. El Partido Popular quizá está demasiado acostumbrado a ejercer la desmemoria. Yo lo vivo aquí, en mi ciudad, que he tenido al PP gobernando 20 años y ahora dicen cosas que dices, bueno, pero ¿no se acuerda usted que gobernaba hace 2 días? Desde luego nadie la puede forzar. si no tiene una mayoría, es difícil que lo intente, pero en todo caso, si esto sigue así, y al menos, por lo menos para mostrar que hay una alternativa, aunque no tenga posibilidades reales de prosperar, puede que no fuera una mala solución. Pero yo creo que primero hay que esperar a que el independentismo, que es quien tiene la mayoría, despeje la incógnita, y si no lo hace, pues no sería de descartar que pudiera darse esa situación, ¿no?
¿Cree que falló el dispositivo de los Mossos el martes en el Pleno, o van a exigir explicaciones al Ministerio del Interior, que es el que se encargaría por delegación de la organización de ese dispositivo, en el Pleno del pasado martes?
Hombre, las imágenes que uno ve por televisión, pues francamente, había una especie de operativo un poquito de mentirijilla, ¿no? Bueno, no, afortunadamente, pues no hubo tampoco que destacar, ningún lesionado, en fin, miremos lo positivo, ¿no? Lo negativo, pues ver ese montaje alrededor de un lugar que es la sede de la soberanía popular, ¿no? Hace no mucho tiempo, cuando hubo una concentración en el entorno del Parlament de Cataluña, pues recordarán ustedes todo lo que pasó entonces, ¿no? Entonces, los que estaban fuera reclamaban o protestaban por la situación política y económica que se vivía, y aquello parece que al entonces gobierno de la Generalitat no le gustó. Ahora la situación es diferente, ¿no? Y han actuado de manera distinta. Parece que se actúa de forma distinta en función de cuál sea la reivindicación, y eso no puede ser, pero en todo caso valoraremos qué decisión tomar en torno a ese operativo. No me parece que sea lo fundamental en este momento.
¿Y van a pedir a lo mejor explicaciones con esa posibilidad de que fondos del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, según el ministro Cristóbal Montoro, pudieran haber sido destinados para la organización del 1 de octubre? Dice Ciudadanos que él sí va a exigir explicaciones, porque entonces es que los controles han fallado. Y le pido entonces a usted una valoración añadida.
Bueno, con la información que tenemos en este momento, difícilmente se puede establecer una conclusión, ¿no? Pero, desde luego, si ha habido fondos del FLA que se han destinado a organizar un operativo que estaba previamente declarado inconstitucional y que se sabía que vulneraba la ley, pues probablemente originará responsabilidades. Veremos a ver de qué tipo, ¿no?
Hablamos de pensiones, que lo tenía comprometido de antes, y le pido, si quiere, que responda a Francisco González, del BBVA, que dijo este jueves que él está muy mayor para escuchar impuestos a la banca como el que plantea Pedro Sánchez.
Bueno, pues que viaje a Francia, que él seguramente lo haga a menudo y tiene posibilidades de hacerlo, y a Gran Bretaña, y verá que ese impuesto existe en otros países de Europa, y que es una propuesta perfectamente legítima. No, en democracia las propuestas políticas las hacen los representantes de los ciudadanos. Yo ya he dicho, lo dije después de las primarias del PSOE, que el que quiera gobernar, el que quiera mandar, que se presente a las elecciones, que vaya en una lista de un partido y después que haga las propuestas, porque hasta donde yo sé, en democracia las propuestas políticas las hacen los partidos políticos.
¿Para cuándo se ponen en marcha los 200 millones de euros para impulsar las primeras medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género? ¿Le han planteado un ultimátum a la ministra Dolors Montserrat para que lo haga?
Esa es una pregunta que hay que dirigir al Gobierno de España, ¿no? Si por nosotros fuera, tendría que ser hoy, no más tarde de hoy, porque está claro que hacen falta recursos. Ya hay un recorrido, hay una experiencia en la lucha en este país contra la violencia de género, y está claro que las medidas hasta ahora adoptadas no han sido suficientes, y que la dotación económica es imprescindible para dar respuesta a muchos de los problemas que genera la violencia de género. Y, por tanto, para nosotros eso es inaplazable. Por eso le estamos pidiendo al Gobierno de España que no demore ni un día más la aportación de esos recursos, que están comprometidos además. Hay que cumplir los acuerdos que uno alcanza, porque si no, además se quiebra un mínimo principio de confianza política. Si realmente lo que se está defendiendo en algunos sectores y por el propio Gobierno es que haya diálogo y que se alcancen acuerdos para que el país pueda seguir avanzando, lo que al mismo tiempo no se puede hacer es incumplir los acuerdos que se han alcanzado, y incumplirlos además en materias tan sensibles como es la lucha contra la violencia de género. Por tanto, lo que le pedimos al Gobierno de España es que de inmediato aporte el fondo que tiene comprometido con el resto de fuerzas políticas.
¿Y qué le dicen? ¿Lo vinculan a los presupuestos o va por vías diferentes a los presupuestos del 2018, quiero decir?
Es que no hay ninguna razón ni técnica ni legal para vincularlo a los presupuestos. Los presupuestos en este momento momento están prorrogados y hay partidas para poder hacer esa aportación. No es necesario esperar a una aprobación de los presupuestos del año 2018.
De un posible apoyo o abstención del PSOE a los presupuestos, de eso ni hablamos, señor Puente.
No, desde luego no está en mente de la dirección del Partido Socialista el apoyar los presupuestos. El Partido Popular hace tiempo que tenía un acuerdo cerrado, ¿no? Y tenía una mayoría equivalente a la que tuvo en el año 2017 para aprobar los presupuestos. Y en este caso lo que tiene que exigirle al Partido Nacionalista Vasco, con el que hace no mucho tiempo pactó el cupo, es que cumpla con el acuerdo que tenían en materia presupuestaria. Lo que no se puede es estar permanentemente al plato y a las tajadas, ¿eh? Como decimos aquí en Castilla, el PNV no puede condicionar la aprobación de los presupuestos a cosas que no tienen absolutamente nada que ver. El 155 se aplica en Cataluña porque los señores independentistas no quieren formar gobierno, no quieren hacerlo. O quieren formar un gobierno con un señor que está en Bruselas huido de la justicia. Creo que el PNV debería entender eso, y si tiene cerrado un acuerdo con el Partido Popular, lo que debe hacer es cumplirlo y darle el apoyo para los presupuestos que tenían, y todos sabemos que tenían, alcanzado el año pasado.
Y retomo un aspecto de la violencia machista. ¿Qué le parece que es el camino que los ataques machistas fuera de la pareja también vayan a contar en las estadísticas como violencia de género a partir del 19, creo, según el Consejo General del Poder Judicial?
Deberían, porque, en fin, la situación familiar en principio no tendría por qué afectar a la calificación de los hechos. Hay violencia de género, incluso en supuestos en los que no hay una vinculación afectiva o familiar o legal entre la víctima y el agresor. Y, por tanto, parece que todo el mundo coinciden que deberían formar parte de las estadísticas.
Y un asunto del ayuntamiento que usted dirige. Le pido una opinión sobre lo ocurrido con un funcionario del ayuntamiento, el ex jefe de mantenimiento, Alberto Samaniego. Podría ser condenado a 15 años de prisión por autoadjudicarse, vamos, a sí mismo, obras por casi 10 millones de euros en 14 años, un asunto que el PSOE llevó a los tribunales.
Sí, este asunto lo denuncié yo en el año 2014. Fue un asunto verdaderamente sorprendente, ¿no? Porque a nosotros nos llegó la onda de que esto podía estar pasando, y lo que hicimos fue solicitar una relación de todos los contratos menores del ayuntamiento para cruzarlo con la información que obtuvimos en el registro mercantil de que este funcionario tenía constituidas empresas, un montón de empresas, casi todas administradas por él o por su hijo o por algún familiar. Y comprobar si esas empresas estaban contratando con el ayuntamiento. Cuando cruzamos los datos, pues nos dimos cuenta de que este señor había estado facturándole al ayuntamiento, siendo jefe de mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, durante 14 años, del año 2000 al 2014. Nosotros lo que hicimos fue inmediatamente poner esto en manos de la justicia, porque el gobierno entonces del Partido Popular le abrió un expediente disciplinario y además le sugirió que se jubilara para poder archivarlo, ¿no? Esto es lo que sucedió. Yo siempre diré, ¿no? Ahora, bueno, se va a hacer justicia, va al banquillo, espero que el ayuntamiento recupere una parte al menos del dinero que este señor con el que este señor le perjudicó, pero siempre me he quedado con las ganas de saber qué había detrás de todo eso para que a este hombre durante 14 años no se le detectara, y por qué se actuó de esa forma cuando se conoció lo que estaba haciendo. Es decir, por qué no se puso el asunto inmediatamente en manos de la justicia, por qué se le sugirió que se jubilara. Es decir, ¿quién estuvo tapándole durante 14 años para hacer todo esto?
¿Y quién cree que estuvo haciéndolo?
Bueno, yo tengo mis sospechas. Yo estoy convencido de que eso no se puede hacer durante 14 años si no hay alguien por encima que hace la vista gorda. Entonces,
¿el anterior alcalde?
Bueno, yo no sé si fue él o fue alguien del gobierno municipal. Me cuesta creer que fuese el propio alcalde, ¿no? Pero lo que está claro es que gozaba de protección en la casa, de eso no tengo ninguna duda. Vamos, hoy yo estoy en el mismo sitio que estaba el señor León de la Riva, y bueno, se me hace impensable que a mí me pasara una cosa de esas. De hecho, fíjese, nada más llegar al ayuntamiento, en las primeras juntas de gobierno detecté un problema similar en la mesa de la junta de gobierno, y hay otro funcionario que está en este momento sometido a un procedimiento judicial de menor gravedad, pero también de características similares, ¿no?
¿Y cuánto dinero esperan recuperar? Me ha dicho que esperan recuperar una parte. ¿Han hecho algún cálculo?
Nuestra asesoría jurídica, a través del letrado jefe, ha formulado una petición de indemnización civil de más de 2 millones de euros, que es el dinero que los informes periciales dicen que se le estafó al Ayuntamiento de Valladolid.
Óscar Puentes, el alcalde de Valladolid y es portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Gracias, Óscar. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.